solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huele Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Por acá vamos a comenzar con las noticias que se dieron en el mes de marzo de 2010. Y vamos a seguir haciendo la crónica de la lucha electricista. El 28 de febrero, Martín Esparza señaló que ante la negativa de la Junta Federal de Conciliación de recibir el emplazamiento a huelga del ESME para el 16 de marzo, se recurriría a instancias superiores como el Tribunal Superior de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cualquier caso, dijo Esparza, la huelga estallará el 16 de marzo y no se permitirá el paso a los más de 400 centros de trabajo de Luz y Fuerza.
Bueno, también este mes de marzo los esmeitas estuvieron bastante movidos porque estaban preparando la huelga nacional. Y como veremos, bueno, pues anduvieron en distintos lugares de la Ciudad Monstruo y del país, como Tepito, en Ciudad Nezahualcóyotl, en la UNAM, en Puebla, en varios lugares. Así, por ejemplo, el martes 9 de marzo, miles de esmeitas se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia en el Zócalo de Ciudad Monstruo. Una comisión demandó una audiencia con el presidente de ese tribunal, Guillermo Ortiz Mayagoitia, para solicitar que la Suprema atrajera y resolviera el juicio de amparo que demandaba la inconstitucionalidad del decreto presidencial que extinguió a Luz y Fuerza del Centro. La movilización también exigía que el cuarto tribunal colegiado laboral enviara cuanto antes a la Corte el recurso de revisión del amparo para acelerar la resolución definitiva a este problema.
El martes 9 de marzo, ante el anuncio de Alejandro Muñoz de que iniciarían operaciones 5 empresas formadas por liquidados de Luz y Fuerza, el ESME señaló que tales operaciones están fuera de la ley, pues la Constitución reserva al Estado la actividad eléctrica.
El jueves 11, integrantes del ESME, acompañados por telefonistas, campesinos, exmineros y vecinos de la colonia 20 de noviembre, marcharon en Pachuca contra el decretazo y por la renuncia de FECAL. En Ciudad Neza, Estado de México, decenas de federales desalojaron una protesta esmeíta frente a los talleres Líneas Aéreas Aragón. Mientras tanto, el jueves 11 y viernes 12 se celebraba la Conferencia Internacional de Solidaridad con la Resistencia Electricista. Hubo presencia de representantes de la Federación Sindical Mundial y sindicatos y organizaciones de Brasil, Argentina, España, Puerto Rico, Venezuela e India, entre otros, así como una nutrida concurrencia de más personas que estuvieron hablando ahí sobre la fuerza acumulada por el ESME tras los 5 duros meses de lucha.
El sábado 13 se realizó a las afueras del Estadio Azteca la Magna Asamblea del ESME, donde trabajadores activos y jubilados refrendaron su decisión de estallar la huelga política nacional el martes 16 de marzo de 2010. En el evento, la dirección del ESME reiteró que se colocarán banderas rojinegras en todos los centros de trabajo y no se permitiría el ingreso a ellos. Perdón, no ingresarían a esos centros de trabajo, pero sí impedirían que los contratistas salieran o entraran. Solo se permitiría el ingreso de alimentos para aquellos trabajadores que decidan permanecer en las instalaciones.
El viernes 12 de marzo, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó al cuarto tribunal colegiado en materia del trabajo que admitiría el trámite de solicitud del ESME y de otras autoridades del gobierno federal para conocer la solicitud de amparo en revisión contra el decreto presidencial por el cual fue extinguida Luz y Fuerza del Centro. Como estuvimos informando durante este mes de marzo, la Suprema Corte tenía que dictaminar sobre el fondo del amparo, es decir, la constitucionalidad o no del decretazo de FECAL.
Y con esa decisión de que la Suprema Corte atraería el amparo del ESME, llegó el día de la huelga nacional, el 16 de marzo. Desde las primeras horas se realizaron acciones en varias partes del país, secundando la propuesta del ESME y de la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular. Las exigencias de la movilización eran defensa de los derechos y conquistas de los trabajadores del campo y la ciudad, salvaguarda de los recursos naturales, soberanía energética, patrimonio arqueológico, integridad territorial, por la reivindicación del poder adquisitivo de los salarios, por la autosuficiencia alimentaria, por los derechos a contratos colectivos, a tener sindicato y a hacer huelgas. Finalmente, también se demandaba el pleno e irrestricto respeto a la libertad de asociación y manifestación.
Bueno, y en ese contexto, después de las acciones de la huelga nacional, hubo un primer balance del ESME, en donde se llegó, bueno, pues a valorar que se habían dado acciones en 26 estados de la República, que los centros de trabajo estratégicos de Luz y Fuerza habían sido clausurados con banderas rojinegras y que se había lanzado la exigencia a los tres poderes de la Unión para encontrar una solución al conflicto electricista. También, como parte de este balance, consideraban que se habían dado dos graves hechos represivos. Uno de ellos había sido que la Policía Federal había atacado, incluso con armas de fuego, a los esmeitas de Juan Do Hidalgo, y por la noche del 16 de marzo también habían asolado ese poblado, hostigando a la gente y ensayando un virtual estado de sitio. En Ciudad Monstruo, los federales habían cargado contra los esmeitas en la instalación Cables Subterráneos Bolívar en el centro histórico, con tal brutalidad que los gases lacrimógenos que habían lanzado habían afectado a niños de primaria y de guardería, así como a vecinos del lugar. Los niños que habían sido gaseados resultaron gravemente afectados y el ESME trabajó en el levantamiento de las denuncias correspondientes.
El 17 de marzo, en un balance de las actividades de la huelga política nacional, el representante de la sección 22 del CENTE de Oaxaca, Asael Santiago Chepi, explicó que las movilizaciones se realizaron en solidaridad con los electricistas de Luz y Fuerza y para exigir la solución de ese conflicto. En Oaxaca se bloquearon los principales accesos, centros comerciales y edificios públicos. También se bloquearon 15 municipalidades, mientras que los servicios de autobuses de pasajeros y taxis estaban paralizados. El Magisterio Democrático cerró más de 13.000 escuelas y alrededor de 7.000 maestros se trasladaron a Ciudad Monstruo para apoyar al ESME en las actividades de la huelga política nacional. A las protestas de los maestros se sumaron 50.000 docentes y empleados estatales pertenecientes al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, IEPO. Asimismo, miembros del Frente Popular Revolucionario tomaron los edificios de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
Sin embargo, ya para el 18 de marzo, el escenario de esta lucha cambió radicalmente. Desde temprana hora, la Policía Federal atacó gran parte de los campamentos de los electricistas que habían sido instalados en esta huelga nacional. Reprimieron duramente varios de ellos. En el recuento de esta agresión, el ESME contabilizó 11 heridos, incluyendo un herido de bala y 7 detenidos. Las cargas de los federales fueron brutales y, como siempre, agarraron parejo contra hombres y mujeres, ancianos, menores y transeúntes. Hacia la tarde de ese jueves 18, la dirección del ESME ordenó el levantamiento de los campamentos electricistas, informando también de una reunión con el secretario de Gobernación para el viernes 19 de marzo. La consideración de la dirigencia era evitar una represión mayor y buscar un reagrupamiento en los locales del sindicato. Vale la pena subrayar que en Nuevo Necaxa los plantones se mantuvieron a pesar de la presencia de federales y soldados. Dirigentes de esa división denunciaron del saqueo de dos dependencias en la región.
El 19 de marzo trascendió que la dirección del ESME presentará a Gobernación una propuesta de recontratación global en los próximos días, mientras organizan otras movilizaciones. El sábado 20, un ESME golpeado por la represión tendría una medida de los apoyos con los que contaba al participar en la Magna Marcha por la Paz y el Empleo a las 12 del día del Ángel de la Independencia al Zócalo.
Y bueno, pues para el viernes 19 de marzo, en la Asamblea General, el ESME informó de los avances logrados en la plática con el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil. El martes 23 entregarían una propuesta general de contratación de tareas concretas y también se exigía la libertad de los esmeitas detenidos tras la represión del jueves 18 de marzo. Se informaba que también una delegación esmeíta acudiría a Washington para continuar denunciando la situación de los electricistas y refrendar los recursos interpuestos ante diferentes instancias laborales y de defensa de los derechos humanos.
El sábado 20 de marzo se produjo otro hecho de violencia contra el ESME, esta vez en Necaxa. La Policía Federal usó la técnica de tomar rehenes para obligar a los esmeitas a levantar las 17 barricadas que pusieron el día de la huelga política nacional 16 de marzo. Por sorpresa, la medianoche del viernes 19 detuvieron al dirigente de los jubilados del ESME, José Luis Saavedra Galindo, al prosecretario de divisiones del Comité Central, Miguel Márquez Ríos, que hay que decirlo, hasta la fecha sigue preso, o bueno, fue apresado después, pero él sigue preso por allá en Puebla, y a Víctor Cruz Ríos. Tras ello, las barricadas fueron removidas y los compas retenidos fueron liberados sanos y salvos. Por una vez, la federal se la pensó. Vale la pena decir que en Necaxa el bloqueo de las instalaciones duró 72 horas y que los esmeitas de esa localidad manifestaron que la huelga continúa a pesar de las acciones intimidatorias de la Policía Federal.
Y mientras tanto, en Ciudad Monstruo se llevaba a cabo la Marcha por la Paz y el Empleo el 20 de marzo. En esta marcha participaron alrededor de 12.000 personas y el recorrido fue del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez. Los esmeitas fueron acompañados por maestros y mineros, y todos ellos refrendaron la lucha contra el decretazo y por la recuperación de los empleos. El lunes 22 de marzo también se presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno de México por la represión y agresión ordenada contra trabajadores que se había dado el 18 de marzo, en la que varios electricistas habían resultado heridos y fueron detenidos otros más.
El jueves 25 de marzo tuvo lugar un nuevo encuentro en el que el secretario general del ESME puso sobre la mesa con Gobernación las demandas del gremio, crear una estructura orgánico administrativa para explorar la forma de organizar los trabajos de atención del Servicio Público de Energía Eléctrica en la zona central del país. Con ese nombre tan largo, esta demanda sigue en pie hasta la fecha. También en ese 25 de marzo se pidió el cese a la persecución contra los esmeitas y la libertad de los detenidos durante el conflicto.
Y en el marco de toda esta resistencia y de estas protestas, en la división de Tepuxtepec, en Contepec, en todas estas dos poblaciones en el estado de Michoacán, los esmeitas informaron que habían llevado la huelga durante 8 días y que fue levantada recién algunos días después por la presencia de cientos de federales, otros vehículos militares más e incluso un blindado conocido como Rinoceronte.
Si en 2009 la comisión lograba silenciar los accidentes y muertes que provocan sus actividades en el centro del país, para 2010 estos se volvieron nota cotidiana. El domingo 28 de marzo se reportó la muerte de Reyes Palafox Beristain por electrocutación. Él era un trabajador que realizaba trabajos de construcción y ampliación de la infraestructura eléctrica en Toluca. Ya el 13 de marzo se había reportado otro muerto y un herido grave también por electrocutación, que realizaban trabajos en las instalaciones de la Feria del Caballo en Texcoco.
Bueno, y dejando por el momento estas noticias sobre la lucha del ESME, continuamos con algunas noticias más sobre México y comenzamos con el pueblo de Atenco, de San Salvador Atenco, que el 8 de marzo había realizado una asamblea del comisariado ejidal y que fue muy importante, pues en ella los 180 ejidatarios rechazaron el proyecto Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el lago de Texcoco de la Comisión Nacional del Agua. El plan que tenía la Comisión Nacional del Agua era comprar más de 2.000 hectáreas de uso común y agrícola de 6 núcleos ejidales de los municipios de San Salvador Atenco, Texcoco y Chimalhuacán. Pero la gente de Atenco dijo que la tierra no se vendía y los campesinos decidieron ni siquiera discutir el proyecto y asentar el rechazo de la Asamblea Ejidal a dicho plan. Si bien el rechazo fue muy importante, aún quedaba por ver qué iba a suceder más adelante, ya que los campesinos de otros poblados habían ya aceptado vender sus tierras en demarcaciones vecinas.
Día Internacional contra las Represas. El 14 de marzo se celebró el Día Internacional contra las Represas y por los Ríos. La organización civil Las Abejas de Acteal, Chenaló, Chiapas, emitió un comunicado el 14 de marzo para denunciar los intentos por parte del gobierno de construir presas en los territorios indígenas sin su consentimiento, por lo que protestan contra la construcción de las presas Paso de la Reina en Oaxaca, Arcediano en Jalisco, La Parota en Guerrero Itzantún y Cancún en Chiapas, etc.
Y siguiendo con las noticias sobre México, tenemos en el caso de Ciudad Monstruo, el caso de la construcción de la línea 12 del metro con las protestas de la gente de Tláhuac. Hubo distintas protestas y denuncias y procesos judiciales interpuestos por ejidatarios de Tláhuac contra las expropiaciones decididas por el gobierno del capo Marcelo Ebrard para la construcción de la línea 12 del metro. El viernes 19 de marzo se conoció la decisión del primer tribunal colegiado en materia administrativa ordenando al sistema de transporte colectivo Metro el regreso de una de las parcelas que había expropiado en el poblado de San Francisco Tlaltenco. El lunes 22 de marzo, el director del sistema de transporte colectivo, Francisco Bojorques, desestimó la decisión judicial, pues no obligaba al Metro a regresar la parcela, sino tan solo era una decisión en contra del Tribunal Federal Agrario, que había otorgado al Metro la posibilidad de usufructuar una parte de la parcela, mediante el pago de 600 pesos por metro cuadrado. Así que el Metro y Marcelo Ebrard se refugiaron en el laberinto legal para no acatar lo que era la ley.
En una noticia de la lucha contra las altas tarifas eléctricas, tras la celebración de su reunión nacional, la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, que se celebró el 27 y 28 de febrero de 2010 en Ciudad Monstruo, informó que en esta reunión participaron representantes de comunidades, ejidos, colonias y organizaciones de 11 estados del país. Los compañeros dieron a conocer un pronunciamiento con su plan de acción.
El 8 de marzo iban a participar en movilizaciones y eventos del Día Internacional de la Mujer con la exigencia de la liberación inmediata de los compañeros y en realidad de la compañera presa de conciencia Sara López y otros presos políticos de Candelaria, Campeche. El 14 de marzo realizarían actos de solidaridad con el movimiento de resistencia a las presas hidroeléctricas en el Día Internacional contra las Represas y por los Ríos. El 16 de marzo participarían en las actividades de la huelga política nacional que había sido convocada por la Asamblea Nacional de Resistencia Popular en acciones en 11 estados del país y anunciaron de manera particular el lanzamiento de una campaña internacional por la liberación de Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez y Guadalupe Borjas Contreras, que estaban presos en Campeche y que habían sido declarados presos de conciencia ante organismos nacionales e internacionales, ya que se había demostrado su plena inocencia y había sido acreditada que la acusación había sido fabricada por la Comisión Federal de Electricidad en contubernio con la Procuraduría General de la República.
Y en este mes de marzo se vivió un conflicto salarial, un conflicto laboral que dibujaba ya lo que iba a ser el fin del año, con los ataques a los contratos colectivos en la industria de la aviación. El lunes 1 de marzo estalló la huelga en la empresa Aeroméxico Travel, puesto que la patronal se plantó en la generosa postura de cero aumento salarial. La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación demandaba 10% de aumento, pero estaba abierta a negociar. Esta parecía una huelga buscada por la empresa para golpear al sindicato. La huelga también enfrentó la ausencia de locales de la empresa que utiliza los de Aeroméxico, por lo que los 49 trabajadores en huelga no tenían siquiera dónde colgar sus banderas rojinegras. Otro signo de la precariedad de su trabajo es que los 49 sobrecargos de Aeroméxico Travel perciben mensualmente 7.800 pesos y no tienen prestaciones dentro de su contrato colectivo de trabajo. El viernes 5 de marzo, por fin la empresa se sentó a negociar, pero no se lograron acuerdos. El miércoles 10 finalmente se levantó la huelga en Aeroméxico Travel y como planteó la patronal desde el inicio no hubo aumento salarial y tan solo algunas mejoras administrativas como la posibilidad de que los trabajadores elijan su descanso acumulado mensual y también que tengan acceso a un seguro de gastos médicos mayores. También se acordó el pago de salarios caídos a 50% y un convenio de boletos de descuento con empresas internacionales. Poco se obtuvo frente a la grave situación económica, pero mejor que el cero absoluto que la empresa quería imponer. Este conflicto, pues, decíamos, dibujó lo que sería la ofensiva de los patrones en la aviación, con la desaparición de Mexicana y después con el ataque al contrato colectivo de los pilotos, del que ya hablaremos en los meses siguientes.
Y continuando con las noticias laborales, tenemos el caso de Cananea, que el 4 de marzo tuvo una información por parte de la dirección del sindicato minero, en donde se estableció que tan solo 17 de los 1.200 trabajadores de la mina de Cananea habían aceptado su liquidación, porque la huelga, por lo cual la huelga continuaría. En el frente internacional, la central sindical estadounidense AFL-CIO había emitido una resolución en la que solicitaba al gobierno de México que terminara la represión contra los sindicatos democráticos, que respetara el derecho de los trabajadores a organizarse y que se restaurase el derecho a huelga. También pidió al gobierno de Felipe Calderón que retirara su amenaza de usar la fuerza militar para desalojar a los huelguistas de Cananea y que negociara pacíficamente con el sindicato. Al día siguiente, el 5 de marzo, la sección 65 del Sindicato Nacional Minero interpuso un recurso de revisión tras el fallo emitido por el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, que le denegaba el amparo contra la terminación de relaciones laborales y del contrato colectivo con la empresa mexicana de Cananea. Debido a ello, no solo continuaba el juicio de amparo 615/2009, sino que estaba vigente también la suspensión definitiva obtenida por los más de 1.200 trabajadores. La batalla legal continuaba, pero era en el terreno de la lucha social donde la solidaridad y la movilización podían detener la represión contra la huelga estallada desde el 30 de julio de 2007.
Y en Guanajuato se rompió todo un récord. Tras 40 años entró en huelga la Universidad de Guanajuato, toda vez que la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo inició una huelga en demanda de 12% de aumento salarial y revisión del contrato colectivo de trabajo. El ofrecimiento de las autoridades universitarias era de solo 4% de aumento. El movimiento terminó casi de inmediato, pues se firmó un acuerdo fijando el aumento en 4% al salario y 3.5% en prestaciones, más la entrega de 5.5 millones de pesos para el Fondo de Previsión Social.
Y continuando con este año de ataque a los derechos laborales, tenemos el cambio, o en realidad varios cambios en el contrato de ley de los textileros. El 8 de marzo había sido publicado en el Diario Oficial un nuevo contrato de ley de los trabajadores textiles. En ese contrato se establecía la desaparición de prestaciones básicas como el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional, también el bono de ayuda para compra de despensa, fondo de ahorro y otros más. Los derechos de los textileros se limitarían entonces a los señalados por la Ley Federal del Trabajo. Los días de descanso con goce de salario quedarían limitados a los que marca la Ley Federal del Trabajo, así como el festivo del 10 de mayo, el 15 de septiembre, el 12 y 24 de diciembre. Las disposiciones se aplicarían a los trabajadores de contratación posterior a la publicación del nuevo contrato de ley, es decir, el 8 de marzo.
Y en Ciudad Monstruo, otro conflicto paradigmático, una huelga en la gasolinera Belém. Esta es una gasolinera que está situada en Calzada de Tlalpan, esquina con Coruña, a un lado del metro viaducto, y que pues refleja la falta de protección con la que laboran millones de mexicanos en el sector de los servicios. El 23 de marzo estalló la huelga en la gasolinera Belém contra el despido injustificado de 7 trabajadores que tenían más de 10 años de antigüedad. También se demandaba el salario base y seguro social. Los compas están afiliados al Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas y Expendios Similares y Conexos del Distrito Federal, STRAC, que a su vez forma filas en el Frente Auténtico del Trabajo. La huelga recibió varias agresiones. La primera ocurrió el día del estallamiento, cuando un grupo de choque intentó desalojar a los huelguistas de la gasolinera, desatando una batalla campal que concluyó con la huida de los golpeadores ante la proximidad de la policía. La segunda agresión la propinó la Junta de Conciliación y Arbitraje al declarar inexistente la huelga el 29 de marzo.
Y como veníamos señalando, este fue un año donde se golpearon de manera generalizada y sistemática los derechos de los trabajadores y en especial de los trabajadores aéreos. También tenemos el caso de Aviaxa, donde el 27 de marzo los trabajadores de esta empresa denunciaron que con la quiebra se había dejado sin sustento a 3.500 familias. Esto para favorecer a otra aerolínea, Volaris, empresa que pertenece a Carlos Slim y que podía operar libremente en el aeropuerto de Ciudad Monstruo.
Bien, pues aquí vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar algo de música.
Aquí estoy detrás de mi nariz, bohemio renegado sin destino, disidente como un equívoco, un error, un loco, un transgresor, un mal parido, con los puños apretados, con la cara endurecida y este amargo en la saliva. Aquí voy en esta nube gris, con tanta necedad echando chispas, exiliado en el descaro de vivir, como un tumor maligno en tu sonrisa. Verás que no estoy solo, somos muchos los proscritos, los bastardos, los malditos. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo, insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti. ¿Qué esperas de mí? Si ya no más me queda este camino, siempre huyendo en el silencio, con esta soledad y mis canciones, de este mundo pies de plomo, aburrido y fanfarrón, perfumado y socarrón. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo, insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti.
Entramos al tema de los presos políticos y Amnistía declaró presos de conciencia a los compas de Candelaria Campeche, El 4 de marzo se conoció esta noticia que representó un golpe más para el gobierno federal, quien sigue cosechando condenas internacionales por su política de criminalizar la protesta social. El comunicado de Amnistía, titulado Líderes manifestantes castigados por oponerse a los altos costos de la electricidad en México, hace un recuento del caso, señalando algunas de las graves irregularidades cometidas contra Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, presos de conciencia recluidos en Campeche.
En primer lugar, el primer cargo levantado por la Comisión Federal de Electricidad era obstrucción de la entrega de un servicio público, un delito menor. Sin embargo, en un segundo momento, la PGR fabricó el cargo de la toma de rehenes, un delito mayor que no permite la fianza. Finalmente, en enero de 2010, una Corte Federal de Apelaciones había dictaminado que la evidencia contra estos tres presos era insustancial y no señalaba que los delitos hubieran realmente ocurrido. Sin embargo, la PGR estuvo apelando la sentencia sin justificación, prolongando de esta manera la detención de los compañeros de Campeche.
Y en una noticia que pues nos dio particular alegría, en Oaxaca, libres Juventino y Noel García Cruz, el miércoles 17 de marzo fueron liberados estos compañeros, integrantes del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas de Santiago Xanica, Codedi. A las 8 de la mañana abandonaron el penal de Pochutla, en Oaxaca, donde estaban presos desde el 15 de enero de 2005, tras una agresión en la comunidad de Xanica. Ellos fueron los primeros presos políticos encarcelados por la administración del dictador Ulises Ruiz Ortiz, quedando injustamente preso aún el compañero Abraham Ramírez Vázquez.
Y continuando con noticias sobre liberación de presos de conciencia de presos políticos, tenemos en el caso de Chiapas la liberación de Manuel Díaz. El jueves 25 de marzo fue liberado del penal de La Mate el ejidatario Manuel Díaz Heredia, adherente de la otra campaña de Mitzitón, quien había sido apresado bajo la acusación de tráfico de personas. Por falta de pruebas, el juez le otorgó la libertad sin cargos. La detención de Manuel Díaz fue otra presión contra la comunidad de Mitzitón, que se opone a la construcción de la carretera de San Cristóbal a Palenque.
Y tuvimos también varias denuncias en este mes de marzo. En primer lugar, hubo un apoyo total a la campaña Justicia para Oaxaca, castigo a los asesinos de Lorenzo San Pablo Cervantes. Los días 6, 7 y 8 de marzo, la campaña Justicia para Oaxaca recorrió la región del Istmo. A su paso por San Blas Atempa, Juchitán de Zaragoza y Asunción Ixtlatepec, la exigencia de justicia fue escuchada y apoyada por campesinos, mujeres, jóvenes y habitantes de la región.
Y continuando con las denuncias, tenemos varias agresiones a las bases de apoyo zapatistas. En primer lugar, hablaremos de la denuncia del 17 de marzo, donde la Junta de Buen Gobierno denuncia los hechos ocurridos en la ranchería Amaitic, con antecedentes de que desde 2002 en la ranchería fueron asesinados dos autoridades autónomas, y desde ese entonces las bases zapatistas habían pugnado porque los asesinos no permanecieran ahí sin castigo alguno, mientras que los miembros de la organización paramilitar OBDIC presionaban para que las bases de apoyo fueran expulsadas del lugar. Es de este modo que el 8 de marzo, miembros de esta organización paramilitar OBDIC cortaron el agua a las bases zapatistas cuando previamente les habían cortado ya la luz y les exigían el pago de impuestos por la tierra. También habían llamado a distintas comunidades, a personas de estas comunidades, a enfrentar a las bases de apoyo zapatistas dándoles armas cerca del rancho Amaitic. El 13 de marzo, el colectivo Un Cambio del Mundo desde la Izquierda y Abajo, aquí y hoy, había también realizado una acción de apoyo a los zapatistas en el consulado mexicano de Bremen, Alemania. Los integrantes del colectivo mostraban su rechazo a la guerra encabezada por FECAL contra todos los que están en contra de su mala política destructiva e injusta.
Algo que ha sucedido frente a esta guerra contra las comunidades zapatistas y las adherentes a la otra campaña allá en Chiapas ha sido la organización de diversas acciones. Actualmente estamos en la campaña Miles de Rabias, Un Corazón, pero antes, en este mes de marzo, se lanzó la iniciativa de una acción dislocada nacional e internacional en apoyo y solidaridad con las bases de apoyo zapatista, que tuvo lugar el 13 de marzo. Y a este llamado respondió un numeroso grupo de personas que se concentraron el 13 de marzo en el céntrico Paseo de Recoletos de Madrid, junto a la Plaza de las Cibeles y frente a la Casa de América. También en Roma, compañeros del colectivo Nodo Solidale participaron en una acción antirracista contra los centros de identificación y expulsión, repartiendo volantes en solidaridad con los zapatistas y llevando una manta durante esta movilización. Los migrantes recluidos en ese centro de exterminio, no es un centro de exterminio, es un centro de retención, perdón, manifestaron su inconformidad con el sistema carcelario a que el Estado italiano los somete. Armaron protestas y una revuelta adentro del campo de concentración. Y en Suiza, el colectivo zapatista de Lugano Marisol, el Observatorio de América Latina de Bolonia y el colectivo Grassroots Projects de Holanda se manifestaron simultáneamente en solidaridad con los zapatistas.
Y en relación al asesinato de Mariano Abarca, también en el estado de Chiapas, distintas organizaciones canadienses exigieron castigo a los asesinos. Como recordamos, Mariano Abarca, miembro de la Red Mexicana de Afectados Ambientales, fue asesinado en noviembre de 2009. Ante la impunidad que ha privado en el caso, organizaciones de Canadá y de México se han movilizado para exigir castigo a los culpables. El jueves 18 de marzo se informó que las organizaciones canadienses, Trabajadores Unidos de la Industria Siderúrgica, Comité por los Derechos Humanos en América Latina, la Red de Solidaridad Regional del Atlántico, Vigilancia Minera de Canadá, Sierra Club Canadá, Apoyo Mutuo Misionario y el Comité de Justicia Social solicitaron a la policía de ese país investigar a la minera transnacional Blackfire, que es la presunta responsable por el asesinato de este Mariano Abarca.
Y como preludio de los asesinatos que tendrían lugar el mes siguiente, en abril, en Oaxaca se reportó una agresión contra Omar Esparza. Desde Huajuapan de León, el compa Omar Esparza, integrante de la organización MAIS, Movimiento Agrario Indígena Zapatista, denunció la agresión de la que fue objeto el martes 23 de marzo, cuando dos sujetos se introdujeron en su domicilio y en estado de ebriedad lo insultaron y golpearon, huyendo ante la presencia de los vecinos de Omar. Siguiendo el vehículo de los agresores, Esparza, junto con patrullas de la Agencia Estatal de Investigación, llegaron al cuartel de la Compañía 23 de Infantería No Encuadrada del Ejército Federal, que se encuentra en el kilómetro 2.5 de la carretera Acatlima. Los agresores entraron al cuartel y, tras un diálogo con un oficial del ejército, se supo que sus nombres son David Bravo González y Juan Carlos Bravo González, soldados del Ejército Federal.
Regresando al estado de Chiapas, tenemos las denuncias de los zapatistas en contra de las acciones, en contra de la detención de varios de un compañero en Mitzitón, en un intento más del estado mexicano y del estado del gobierno de Chiapas por doblegar a la comunidad de Mitzitón. Se ve esta decisión de no permitir la construcción de la autopista de San Cristóbal a Palenque y la ampliación de la carretera Comitán. El 23 de marzo, policías estatales detuvieron a Manuel Díaz Heredia, que es un poblador de ese lugar de Mitzitón. Ante estos hechos, las autoridades zapatistas decidieron realizar acciones de protesta para exigir la libertad del compañero Manuel. La asamblea de Mitzitón decidió bloquear la carretera panamericana Comitán y la retención de unos funcionarios del mal gobierno hasta obtener la libertad de Manuel Díaz Heredia y de Artemio Díaz Heredia, que desde hace 2 años están presos en El Amate. Sin embargo, el 24 de marzo, la Junta de Buen Gobierno de Los Altos dio a conocer un comunicado en el que afirmaban que la asamblea de la comunidad decidió levantar el bloqueo carretero, entregar a los policías y funcionarios de Cedesol que se encontraban retenidos, y también acordaron esperar hasta el término constitucional de 144 horas que se vencía el lunes 29 de marzo, decidiendo que, si no se dejaba en libertad a Manuel Díaz Heredia, comenzarían con acciones de protesta más fuertes y un bloqueo permanente desde la mañana del martes 30 de marzo.
En noticias de los presos de Atenco, el miércoles 24 de marzo, familiares de nuestros compañeros presos y organizaciones e individuos solidarios se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia para pedir que ese tribunal acelere su resolución acerca de los amparos y que, en caso de tener una decisión favorable, abran las puertas de las cárceles donde se retienen a los 12 compañeros. Durante la manifestación, las madres de 5 de los presos se entrevistaron con el ministro José Ramón Cosío para demandarle que la revisión del amparo se acelere.
También tenemos la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la captura de campesinos que no fueron presentados, esto en el estado de Chihuahua. El contexto de esta denuncia es que el 29 de diciembre de 2009, personal del 35 Batallón de Infantería había detenido a José Ángel Alvarado Herrera, de 32 años, a Nitza Paola Alvarado Espinosa, de 19, y a Rocío Irene Alvarado Reyes, de 30, y no habían sido presentados ante el Ministerio Público. Sus familiares, sus hermanos, María, Jaime y Rigoberto Alvarado, denunciaron estos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esta a su vez solicitó al gobierno mexicano que informase sobre el paradero, así como sobre su estado de salud. Como se supo después, estos campesinos no solo no fueron presentados, sino que el 3 de febrero Nitza había hecho una llamada telefónica a una amiga y le había dicho que estaba viva, que estaba bien, y lo que hicieron los familiares fue dar el número a la policía y al ejército para que lo pudieran localizar, y esto no sucedió. Las autoridades federales fueron incapaces de localizar la ubicación del teléfono y no han querido informar sobre los resultados del rastreo de estas personas que hasta la fecha siguen desaparecidas.
Bien, pasando a las noticias internacionales, tenemos que en Estados Unidos se produjeron movilizaciones en defensa de la educación. Allá el gobernador Arnold Schwarzenegger estaba recortando el gasto estatal dedicado a la educación en California. Como un ejemplo de ello, la Universidad de California aumentó el precio de su matrícula en 32%, siendo que ya en 2009 esto había aumentado 9.3%. Por otra parte, la ciudad de Santa Bárbara recortó 6 millones de dólares del presupuesto escolar de primaria y secundaria. Ahí implicó el despido de profesores, psicólogos, personal de mantenimiento, y dejaron a un colegio sin enfermera. Los estudiantes tendrán que acudir a la enfermera del colegio vecino. Por supuesto, hubo respuestas con una movilización el 4 de marzo en varias ciudades de California. También hubo movilizaciones en otras partes del país. Los estudiantes denuncian que el gasto público prioriza las cárceles y la guerra por encima de las necesidades educativas. Baste decir que la administración del presidente Barack Obama presentó en febrero de 2010 la solicitud de gasto militar anual más grande de la historia, por un monto de 708 mil millones de dólares para 2011. Hasta 2011 se van a gastar esta fortuna y así financiar su guerra global. En general, las protestas estudiantiles fueron pacíficas, pero en Oakland hubo 150 arrestos. Ahí está un retrato del imperio, priorizando las cárceles y la guerra y desmantelando la educación.
Y también en lo que sería la antesala de las protestas que se han dado en varios países de Europa por las reformas que están implementando los distintos gobiernos de ese continente, comenzaremos con esta noticia sobre Grecia, en donde el 5 de marzo hubo bastantes movilizaciones del pueblo griego ante la embestida del capital y de su gobierno, que pretendía hacer pagar el costo de la crisis a los trabajadores. Por ello, se realizaron grandes manifestaciones el 4 y 5 de marzo en Grecia y dieron una respuesta inmediata a el conjunto de medidas salvajes que había impuesto el gobierno socialdemócrata griego a la sociedad de ese país. Siguiendo los dictámenes de la Comisión de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Grecia había lanzado un plan de austeridad con dos puntos centrales: el aumento en 2% del impuesto al valor agregado, así como recortes salariales, con el fin de economizar un estimado de 4.800 millones de euros para enfrentar el grave déficit de las finanzas públicas de ese país. Hay que mencionar que políticos alemanes que no estaban dispuestos a financiar la deuda griega sugirieron que se pusieran en venta algunas de las islas del archipiélago e incluso sus monumentos históricos. De este modo, las manifestaciones del 4 de marzo, así como el éxito de la huelga general que se había dado el 24 de febrero con una marcha de alrededor de 60.000 personas, señalaban con fuerza que la rabia del pueblo griego no se puede manipular, no se pudo manipular por ninguna campaña mediática orquestada por el gobierno. Bajo la presión de la gente y la indignación social generalizada, los sindicatos oficiales se vieron obligados a convocar a otra huelga más para el 11 de marzo. Mientras tanto, seguirían durante toda la semana otras movilizaciones en varios sectores del empleo público convocadas por diversas asociaciones sindicales.
Bien, en España también, como preludio de lo que vemos este fin de año, el 5 de marzo la Confederación General del Trabajo de España se movilizó frente al Banco de España en Murcia, denunciando un nuevo ataque frontal a los derechos laborales y sociales por parte del gobierno pseudo-progresista de Rodríguez Zapatero, la clase empresarial y el sindicalismo oficial. Ya para marzo de 2010 se estaban proponiendo recortar nuevamente las pensiones, alargar la edad de jubilación más allá de los 65 años y seguir profundizando la precariedad del trabajo. La CGT, uno de los pocos sindicatos democráticos que hay en el Estado español, señala que la mejor respuesta es construir la huelga general en torno a las demandas de reducción de la jornada a 35 horas laborables sin reducción salarial, rebajar la edad de jubilación a los 60 años, garantizar el acceso a una pensión digna y la extensión de la renta básica.
Y continuando con las noticias, vamos ahora a Centroamérica, a Guatemala, donde se reeditan episodios de mucha violencia, de horror, como sucedía en los mejores tiempos de la contrainsurgencia. En este caso hablaremos del asesinato contra líderes sociales que asola esas tierras guatemaltecas. El movimiento sindical indígena y campesino de ese país nos informaba que dos de sus integrantes habían sido brutalmente asesinados. El día 6 de marzo fue cuando aparecieron muertos. Fueron los cadáveres de Luis Felipe Cho, que en enero había tenido la entrega de su cargo como miembro del Consejo Consultivo del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Santa Cruz, ya que había recibido amenazas por su actividad sindical. Su cadáver había sido completamente desfigurado y el 26 de marzo esta violencia siguió con el asesinato del compañero Samuel Ramírez Paredes, secretario general del Sindicato de Trabajadores Bananeros del Distrito de Panchoy. También se habían consignado 8 asesinatos más en la lucha contra la empresa española de electricidad Unión Fenosa. Estamos hablando de 8 asesinatos en tan solo 4 meses. Los nombres de estas personas son Víctor Gálvez, Evelina Ramírez, Pedro García, Octavio Roblero, Carlos Noel Maldonado, Leandro Maldonado, Ana María Lorenzo Escobar y Santiago Gamboa Paz. Los últimos 3 asesinatos, los más recientes durante ese mes de marzo, fueron producidos por heridas de machete y también fueron rematados a tiros en el municipio de Ocos, departamento de San Marcos.
Y en otra buena noticia, Amadeus Caselas finalmente salió de la cárcel. El 9 de marzo, Amadeus Caselas, preso político del Estado español, salió de prisión después de 24 años de encierro. El director del Centro Penitenciario de Girona realizó un cómputo de las penas y concluyó que Caselas había cumplido 8 años de pena que no le correspondían. Gracias, señores de los presidios, ¿no? Una buena parte de su vida ahí. 8 años, imagínense ustedes que estén presos y aparte de estar presos les den un extra de 8 años. Bueno, no tienen madre. En fin, esta situación fue denunciada en múltiples ocasiones por familiares y colectivos en Barcelona, pero los responsables de justicia y centros penitenciarios siempre lo habían negado. Al final, Amadeus Caselas ya está en la calle y bueno, pues nos da gusto esta noticia.
Una noticia más de Centroamérica: el segundo Congreso por la Refundación de Honduras, que como sabemos, bueno, sufrió un golpe de Estado cívico, bueno, un golpe cívico-militar, y entonces ha habido gran movilización en ese país. Durante este mes de marzo de 2010, del 12 al 14, se llevó a cabo en La Esperanza, en el departamento de Intibucá, el segundo encuentro nacional por la refundación de Honduras, en el que participaron centenares de delegados de las diferentes organizaciones sociales y políticas que integran el Frente Nacional de Resistencia Popular. Este encuentro fue organizado por el Movimiento por la Refundación de Honduras, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y las Feministas en Resistencia. El encuentro fue considerado un éxito y un paso más hacia la unidad de los diferentes sectores que se han opuesto al golpe de Estado, proponiendo la refundación de Honduras y la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. Los acuerdos a los que llegó este encuentro fueron el no reconocimiento al gobierno de Porfirio Lobo, ya que fue nombrado bajo un golpe de Estado, solidaridad con los que luchan por tierra, justicia, por la defensa de las riquezas naturales y por el respeto a los derechos humanos.
Y para terminar con este mes de marzo, otra noticia de Estados Unidos que también, a pesar de lo que se diga y de toda esta cultura de la hamburguesa con la que se quiere ocultar las luchas de los pueblos estadounidenses, allá se estaban movilizando por una reforma migratoria. Más de 100.000 activistas latinos se manifestaron el 21 de marzo en Washington demandando al presidente Barack Obama que cumpla con la promesa de una reforma migratoria. La Marcha por América se realizó a partir de las 2 de la tarde en un mall, un parque que se encuentra frente a la sede del Capitolio. Participaron personas procedentes de más de 40 estados de la Unión Americana que exigieron a Obama y al Congreso que aprueben con urgencia una reforma migratoria. La consigna más escuchada fue «Somos inmigrantes, no criminales», y le recordaban al presidente su promesa de campaña en la que aseguró que impulsaría una reforma migratoria en su primer año de mandato. Por lo pronto, la reforma migratoria que está en la antesala es la que prevé, entre otras cosas, la creación de una tarjeta de seguridad social biométrica que todos los empleados tendrían que portar para demostrar que tienen permiso de trabajo en Estados Unidos. También este proyecto establece una vía para legalizar a cerca de 11 millones de indocumentados vía pago de adeudos al fisco y el reforzamiento de la vigilancia en la frontera con México. Este es un tema que sigue vigente. Seguramente ustedes habrán escuchado que una reforma mucho más timorata, mucho más regresiva, que era prácticamente la compra de mercenarios, ofrecer la nacionalidad o la ciudadanía a los jóvenes que se alistaran en el ejército, fue rechazada. Y realmente solo los dispositivos de criminalización son los que siguen en pie con el reforzamiento, la presencia de la Guardia Nacional en la frontera con México. También decir para cerrar este año que, bueno, Barack Obama, obviamente en la que huelga jamás le tuvimos la menor confianza, pero muchos sectores, incluso de la prensa bien pensante, hablaban de que el ascenso de un presidente negro a la Casa Blanca marcaría un punto de inflexión y, oh sorpresa, una tras otra, Obama ha dado al traste con sus promesas de campaña desde el cierre de las prisiones en Irak y en Guantánamo hasta esta reforma migratoria. No ha cumplido absolutamente nada. Al contrario, se ha dedicado a rescatar a los grandes capitalistas de Estados Unidos. Bien, pues con eso cerramos esta parte de la reseña que estamos haciendo este domingo 26 de diciembre de lo que sucedió en el año 2010.